Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las tropas ucranianas han reconquistado, en lo que va de mes de septiembre, 6.000 kilómetros cuadrados. Han tomado 20 ciudades y pueblos que han cambiado de mano, estaban controlados por los rusos y ahora están controlados por los ucranianos en apenas 24 horas. Los rusos han ido dejando vehículos blindados abandonados y los soldados rusos, más que en retirada en algunos sitios, están en desbandada. Hasta los blogueros especializados rusos, a pesar de la censura, reconocen que se está produciendo un desastre. La evolución de la guerra ha hecho que cerca de un centenar de concejales rusos de tres ciudades pidan la renuncia de Putin. ¿Qué explica lo que está sucediendo y qué consecuencias tiene lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania? Bueno, Ucrania ha ganado ventaja porque ha conseguido ocultar sus intenciones a Putin con una maniobra de despiste. Ha utilizado una campaña de desinformación. Esto es muy típico. Esto también se produjo, por ejemplo, en Normandía. O sea, Ucrania ha dado a entender que su apuesta sería la reconquista de la ciudad de Jersón, que está en el sur, que es una ciudad muy importante para luego avanzar hacia Crimea. En realidad, su primer objetivo no era Jersón, era Kharkov, que está en el noroeste y que además es un centro de comunicaciones muy importante. Claro, los rusos creían que los ucranianos iban a atacar en Jersón y donde han atacado ha sido en Kharkov. Luego, los rusos no tienen la tecnología militar occidental, que sí la tienen los ucranianos. El ejército ucraniano, además, cuenta con el apoyo de la sociedad civil ucraniana. Los oficiales rusos están huyendo. Claro, cuando se va tu capitán, ¿qué haces? Cuando se va tu teniente, ¿tú qué haces? Pues los soldados rusos no saben qué hacer, no tienen mandos. Esto es interesante porque en el ejército ruso no hay suboficiales y en el ejército ucraniano, como en todos los ejércitos de la OTAN, sí hay suboficiales, sargentos. Vamos, no conozco la graduación que hay en brigadas, no conozco la graduación en el ejército ucraniano, pero hay suboficiales y eso permite que, si los oficiales han ido, han desertado, pues siga el combate. Además, Ucrania tiene fuerzas especiales entrenadas por la OTAN. Bueno, pues esto es lo que explica el duro golpe que le está dándole Ucrania a Putin. De hecho, los rusos han respondido a este avance cortando el suministro eléctrico. Y es muy significativo que dentro de Rusia empieza a haber gente que critica por primera vez lo que está haciendo Putin. Esto no significa que los ucranianos vayan a ganar la guerra de un momento para otro. Pero lo que está ocurriendo tiene mucha importancia moral. Bueno, se ve que es que la moral de las tropas rusas se está agotando. Es significativo que esté siendo derrotado el ejército ruso. Claro, en estas circunstancias hay miedo a que Putin se vea bajo presión y muera matando. Claro, no hay que olvidar que Rusia es una potencia nuclear y de momento no hay posibilidad de negociar a corto plazo. Primero, porque Putin no va a aceptar una derrota, y segundo, porque Zelensky solo acepta una negociación una vez que consiga expulsar a los rusos del este del país, del noreste y de Crimea. Desde 2014 Crimea está bajo control ruso. La verdad es que en estos 6 meses los ucranianos han mostrado una fuerza envidiable, un deseo de luchar por la justicia y un deseo de luchar por la libertad que nos tienen a todos admirados. Este deseo se despertó a finales de febrero, cuando se produjo la invasión. Claro, el sistema de Putin utiliza para imponerse la violencia, pero los ucranianos tienen una estima por la libertad que es más fuerte que esa violencia de Putin. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y en estos momentos el Congreso de los Diputados debate sobre el impuesto a las eléctricas y a la banca, un gravamen con el que el gobierno pretende recaudar 7.000 millones de euros. El Partido Popular ya ha avisado de que votará en contra. Siguiendo el pleno está Susana Moneo.
El Partido Socialista defiende el impuesto apelando al interés general y a la necesidad de esfuerzos equitativos, a lo que llama la diputada socialista Patricia Blanquer beneficios desproporcionados de las energéticas por el precio de la energía y de los bancos por la subida de tipos de interés desde el Banco Central Europeo. Se dirigía además de esta manera al Partido Popular.
Una propuesta para que los bancos y las grandes empresas energéticas arrimen el hombro. Presentamos esta proposición de ley fundamentada en principios constitucionales.
Empresarios y expertos han puesto en duda su constitucionalidad. Se trata de un impuesto encubierto y anuncian un aluvión de recursos. Pero el gobierno sí va a contar con el apoyo de todos sus socios, también con el PNV, aunque no ha ahorrado críticas por la improvisación y lo condiciona a que el impuesto sea administrado por la Hacienda Foral del País Vasco.
Y como estaba previsto, la Junta de Andalucía ha rebajado el nivel de alerta del incendio forestal del 1 al 0 en la Sierra de los Guájares, en Granada. Además, se ha levantado el confinamiento sobre las localidades de Izbor y Acebuche. El fuego ha calcinado más de 5.100 hectáreas, pero las lluvias de las últimas horas han mejorado las condiciones de trabajo para el operativo desplegado en la zona. Y el Papa Francisco se ha reunido hace unos minutos con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático de Kazajistán. En su visita a la capital del país, Nur-Sultán, el pontífice ha lanzado un mensaje de paz frente a la situación de tensión en la región de Asia Central y en especial por el conflicto en Ucrania.
Yo llego aquí mientras está en curso la insensata y trágica guerra originada por la invasión de Ucrania, mientras otros enfrentamientos y amenazas de conflictos ponen en peligro nuestra época. Vengo para amplificar el grito de tantos que imploran la paz, camino de desarrollo esencial para nuestro mundo globalizado.
Y precisamente Kiev acaba de informar de que representantes de las autoridades rusas en la Crimea ocupada estarían empezando a evacuar a sus familias de forma urgente debido al avance del ejército ucraniano. En este sentido, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha insistido en la necesidad de continuar apoyando con armamento a Ucrania para que su contraofensiva siga con éxito.
Hay que mantener el apoyo a Ucrania porque primero está demostrando que es efectivo. ¿Quién hubiera pensado cuando Putin lanzó la guerra que 6 meses después el ejército ruso estaría a la defensiva o retrocediendo?
Y en poco más de una hora comenzará el traslado de los restos mortales de la reina Isabel II desde Escocia hasta el Palacio de Buckingham en Londres. También tendrá lugar un servicio religioso en la Catedral de Santa Ana en Belfast, Irlanda del Norte. Y España busca meterse en la lucha por las medallas en el Eurobásquet. Luis Munilla.
Está a punto de arrancar el partido de cuartos de final del Eurobásquet entre España y Finlandia. Así que vamos a contar la última hora desde el Mercedes-Benz Arena de Berlín, Pilar Casado.
Con ambos equipos ya sobre el parque y a punto de sonar los himnos nacionales, España buscará su 11ª semifinal en este Mercedes-Benz Arena de Berlín ante Finlandia. Nuestro rival viene de eliminar a Croacia en octavos y por primera vez juega unos cuartos de final de un campeonato de Europa. España hizo lo propio con Lituania y disputará los cuartos por 16ª vez. Escariolo tiene a todos disponibles, también el técnico finlandés.
Tiempo de juego cuenta el partido para las emisoras COPE FM y luego vuelve a las 8:30 con la Liga de Campeones. Partidos Bayern Múnich Fútbol Club Barcelona y Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Como viene contando Antonio Ruiz, en el Atlético son muy pesimistas con la presencia de Oblak en el 11. El día va de lesiones. En el Real Madrid, Lucas Vázquez estará 3 semanas de baja. Y en el Villarreal, 3 semanas también para Gerard Moreno y para Manu Trigueros. Hay un duro comunicado de Raúl de Tomás tras hacerse oficial su marcha al Rayo Vallecano. Acusa a la directiva del Real Club Deportivo Español de montar una campaña contra él. Y a esta hora se vuelven a reunir Liga y Federación en el Consejo Superior de Deportes para intentar acabar con el plante arbitral y que comience por fin la Liga Femenina.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro, con cielos en los que se alternan las nubes y los claros, cada vez con menos probabilidad de lluvia, aunque se mantienen balizadas en previsión de fuertes vientos algunas zonas de 9 parques de la ciudad, las áreas de juego infantiles, las de mayores y las deportivas. En cuanto al tráfico, solo algunas retenciones en la M40 en Coslada sentido A3 y la entrada por la A1 en Las Tablas. 5 miembros de los Dominican Don't Play detenidos cuando iban a apuñalar a un miembro de otra banda rival. El comportamiento de los jóvenes levantó las sospechas de la policía porque el grupo se dividió en dos para acorralar a la que iba a convertirse en su víctima. Consiguieron parar la reyerta antes de la agresión. Ocurrió el domingo cerca del recinto ferial de Ciudad Lineal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Si te parece, vamos a poner ahora una localización en el mapa. Concretamente por la zona del Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara. Perdido entre las montañas, se asoma un pequeño pueblo de unos 60 habitantes. Un cartel a la entrada te da la bienvenida a El Recuenco, que así es como se llama el pueblo. Ahora mismo hay una temperatura de 21 grados, el cielo está nublado, y entre sus calles vuelve a haber una sonrisa joven. Se trata de Enrique Collada. Tiene 25 años y desde marzo es vecino oficial de este municipio. Enrique es ingeniero informático y de telecomunicaciones. Solo necesitaba un ordenador para seguir con el trabajo, así que decide dar carpetazo a su vida en la ciudad, hacerse autónomo e irse al pueblo de sus abuelos paternos para hacer de ese municipio, de su pueblo, un hogar. Bueno, esta es una de las primeras acciones de Rumbo Rural, la plataforma que preside Enrique y que nace a partir del deseo de muchos jóvenes de que sus pueblos no desaparezcan y de revitalizar mediante varias acciones, en este caso la zona del Alto Tajo. Un pueblo, un hogar. Y esto es precisamente su objetivo, hacer de los pueblos pues un hogar para otros jóvenes, lugares que sean realmente atractivos para vivir y para trabajar. Enrique Collada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me está gustando mucho lo que estáis contando de esta zona tan maravillosa.
¿Te está gustando lo de la zona, lo de convertir el pueblo pues en un lugar, claro, para trabajar, para vivir, en definitiva, en un hogar?
Pues sí, la verdad es que y el nombrar todo lo que estamos intentando hacer y el cariño que le tenemos los jóvenes, pues evidentemente es un orgullo, ¿no?, poder contar todo esto.
Uh-huh. Bueno, pero lo que pasa, Enrique, es que es el cariño que le tienes tú y, de hecho, tú has decidido, bueno, plasmarlo y tomar la iniciativa de liarte la manta a la cabeza con todas las consecuencias y de vivir en el pueblo y hacerte vecino del pueblo, y tú tendrás tus propios motivos. Ahora veremos si hay mucha gente como tú que le gustaría hacerlo y que se lo impide. Pero en tu caso, ¿cuándo tuviste claro que te querías ir a vivir al pueblo?
Bueno, yo creo que al 100%, claro, nunca tienes estas cosas, ¿no? Porque es verdad que en esta zona, sobre todo en temas de laborales y demás, pues es complicado definir cuál va a ser tu hoja de ruta. Pero sí que me ha gustado siempre el pueblo. Desde pequeño, pues he estado involucrado en todo lo que podía, pues para dinamizar el pueblo, ¿no? Por lo menos en las temporadas en las que iba, me gustaba ir casi todos los fines de semana. Y luego, pues según vas creciendo, nos vamos involucrando en Rumbo, vamos viendo, pues que lejos de ser un territorio que no tiene esperanza, es un territorio lleno de oportunidades, con sed de que las aprovechen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto quizá motivó el decir, yo pienso que puedo tener un futuro aquí, me gusta además estar aquí, me gusta mucho mi pueblo, ¿no? Y por eso pues decidí dar el paso, después de también trabajar en grandes empresas y demás, y el ver que uno de los trabajos que más me satisfacía pues era precisamente el dedicarme a lo que me dedico ahora, que no deja de ser el ayudar también a los pueblos con mi propio trabajo, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, ha sido un conjunto de cosas y un conjunto de experiencias que me han llevado a reconocer pues todo lo que quiero del pueblo y todo lo que se puede hacer.
Pero ¿a ti qué te gusta? Tienes 25 años. ¿A ti qué te gusta de vivir en un pueblo?
Pues mira, para empezar, a mí me encanta la naturaleza, que eso es obvio, ¿no? Y el Alto Tajo pues es un paraje privilegiado. Soy muy aficionado, por ejemplo, a ir a por setas. Me encanta coger setas desde que soy pequeño, ¿no? Y además que los que sabemos de setas sabemos que hay en todas las épocas del año, no solo en otoño, ¿no? Que suelen ser las más conocidas. Luego me gusta mucho coger la bici, me encanta dar paseos, ¿no? Y además que, fíjate, yo quizá de las cosas que más echo de menos es que haya más gente joven, pero cuando yo estaba teletrabajando en una gran consultora en Madrid, muchas veces es que analizaba mi semana y decía, si es que estoy en casa metido y salgo para ir al Mercadona y poco más, ¿no? Es decir, que tampoco, que acabas dándote cuenta de que todo eso que te parece tan necesario tener y que haya tantas opciones en cada momento, en tu día a día de la vida no lo necesitas, y si encima valoras pues una vida como pues el huerto, el salir a pues que tener más cercanía con los vecinos y demás, pues es que el pueblo es tu sitio.
Claro, porque yo te iba a preguntar qué no te gusta vivir en un pueblo, de vivir en un pueblo de 60 habitantes como es el Recuenco. Algo habrá que digas, uff, esto sí que lo echo de menos.
Claro, pues para mi gusto es la gente. Me hace falta más gente joven, porque es que estos pueblos, precisamente, yo suelo decir siempre que la especie en peligro de extinción es el ser humano, ¿no? Aquí hay casi más corzos y más ciervos y demás que personas en este entorno. Entonces, bueno, sí que me encantaría que hubiese mucha más gente joven, ¿no? De los pueblos de alrededor que nos estamos conociendo, que viviesen de forma más habitual, pues para poder quedar más con ellos y demás, ¿no? Pero yo diría que es de las cosas que más echo de menos, porque sin embargo luego se puede seguir viajando, evidentemente, tienes tus fines de semana para irte a ver a tus amigos donde sea, ¿no? O si quieres ir al cine, este tipo de cosas que puedes echar más de menos. Yo en mi día a día pues tampoco es que vaya, muchas veces digo a mis amigos, si es que yo no iba en Madrid 4 veces a la semana al cine, por ejemplo, ¿no? O a cosas así. Entonces, bueno, diría que eso, que lo que más echo en falta quizá es más gente joven en los pueblos.
De todas formas, dime la verdad, Enrique, porque tú dices que de pequeño ibas siempre al pueblo, ¿no? Y te gustaba desde siempre, eso sí, ¿no?
Sí.
Vale. Pero cuando de repente un día cuentas, porque claro, en un pueblo obviamente sois como, vamos, que no es que os conozcáis todos, sois casi como familia con 60 habitantes. Sí. Cuando tú cuentas, no sé, tu familia cercana, que a lo mejor, oye, pues ya sabían de tus intereses y que te encantaba el pueblo y de que siempre quisiste vivir allí. Pero cuando cuentas al resto de los vecinos del pueblo que te vas a instalar en el pueblo, seguro que se pusieron muy contentos. Pero dime la verdad, aquí hubo unos cuantos que te dijeron, ¿pero qué vas a hacer, Enrique? Con 25 años, bueno, ¿cómo te vas a venir para acá?
Los primeros fueron mis familiares. Lo primero la familia, quizá de pues bueno, tienes al final un trabajo más o menos asegurado, ¿no? En una empresa grande y tal, pues la lógica es que sigas un poco ese camino, ¿no? Vayas subiendo, pues este tipo de cosas. O la lógica de lo que se entiende que es el éxito hoy en día, ¿no?
Sí.
Y entonces cuando decides dar un paso así, con eso, pues me voy y encima voy a emprender y encima tal, ¿no? Pues es como que, te da un poco de pavor a los padres, ¿no? Mi madre sí que estaba un poco menos, vamos a decir que menos alegre con la idea que yo. Pero bueno, la gente de los pueblos sí que es verdad que al principio, pues lo que no entiende es de qué vas a trabajar, ¿sabes? No entienden esto de teletrabajo tanto y demás. Entonces sí que algunos decían, bueno, si es que este ya sabemos que es del pueblo, tal, pero no entendía muy bien pues si estabas allí estudiando o qué. Cuando me han visto alguna vez que he bajado en verano, que tenía que trabajar en algún documento, y a lo mejor decía, mira, a mí me apetece ponerme en una mesita en el bar con un pinchito de tortilla, una Coca-Cola, y estar yo tranquilamente trabajando, ¿no? Que dices, madre mía, que pues claro, la gente le sorprende y dice, mírale, aquí está, cómo trabaja, ¿no? Pues es que hay ciertas ideas o ciertas formas nuevas de vida o de trabajo que a lo mejor pues no las tienen en su imaginario, sobre todo la gente más mayor, que es la que hay en estos pueblos, así que sorprende, evidentemente.
Y precisamente ese es uno de los muros que tú quieres derribar también con Rumbo Rural, ¿no? Con esta plataforma, porque a esto te dedicas también, a que otros jóvenes como tú pues vean también esas ventajas. Enrique, ¿y hay muchos jóvenes interesados? ¿Cómo va esto? A ver.
Pues yo creo que hay que hacer un cambio de relato, ¿no? Cuando, pues un poco lo que hablaba antes, cuando el éxito se encuentra en irte a las grandes ciudades y en trabajar muchísimas horas para empresas grandísimas y demás, pues claro, está complicado el desear una vida como la vida del pueblo, ¿no? Y cuando también el discurso que se vende de la España rural o que suena es de una España que no tiene oportunidades, que no tiene esperanzas, ¿no? Pues es complicado que alguien vea un futuro ilusionante allí. Lo que nosotros intentamos hacer es ver a la gente, podemos enseñar a la gente todas las formas de vida que puede haber, ¿no? Y sobre todo todas las oportunidades laborales, oportunidades de trabajo que hay en estos pueblos y cómo realmente, pues ahora, pues gracias a las tecnologías y demás, pues tienes otras vías de ocio y tienes también otras vías de trabajo y demás. Entonces, un poco lo que intentamos hacer desde Rumbo Rural es, con las nuevas tecnologías, aprovechar los recursos de siempre de los pueblos y también sacar provecho y sacar pecho de cosas en las que los entornos urbanos o las ciudades nunca nos van a poder ganar, como por ejemplo es el medio natural que tenemos o la cercanía con la gente de alrededor, ¿no? El que un día cojas y digas, oye, voy a hacer la compra, y que te diga la vecina, oye, pues cógeme una de salmón ahumado, no sé qué, y tengas esa cercanía con todos, esa cercanía en la comunidad o en, a la hora de participar en proyectos de tu ayuntamiento o de tu territorio, pues es algo que no ocurre tampoco en las ciudades. Y lo que hacemos es decir, oye, pues puede que no sea para todos, pero que sepáis que los que estamos aquí somos unos privilegiados, ¿no? Y tenemos, pues quizá, este tipo de cosas que no vas a encontrar en un entorno como una gran ciudad.
Dices tú, claro, y es verdad, con las nuevas tecnologías precisamente lo que podemos es trabajar, dependiendo del trabajo, en cualquier sitio. Pero para eso se necesitan buenas conexiones, ¿no? Muchas veces hablamos de la España rural y, bueno, se quejan con razón muchos de los vecinos de decir que todavía hay pueblos donde tienes que subirte al montículo o a la montañita que hay o al campanario a veces de la iglesia para conseguir cobertura. Entiendo que en este caso, en el Recuenco, tienes una buena conexión a Internet.
Pues mira, no tengo fibra. Bueno, muchas veces lo que tengo que hacer, sí, es compartir con los datos con el móvil, porque sí que tenemos 4G, ¿vale? Entonces también es una infraestructura buena. Pero bueno, en muchos pueblos ya sí que está llegando la fibra. Sí que es un problema, evidentemente, para todos estos sitios, porque a mí me pasaba muchas veces, pues para videollamadas o para utilizar determinadas aplicaciones y demás, pues tienes un problema evidente en Internet. Y de hecho hay mucha gente que se está animando a trabajar los veranos, a venir durante temporadas mucho más largas o también durante el año, si se les habilita alguna sala para teletrabajar y demás, pero las conexiones al final siempre crean inseguridad, ¿no? En todos estos sitios. Así que bueno, evidentemente es algo que tenemos que seguir reclamando. Quizá pues parece que va llegando poco a poco y más lento siempre de lo que nos gustaría, porque si no lo tendríamos ya, ¿no? Pero es verdad que casi todos los pueblos de España ya tienen conexión al 4G. Y con esta pues es suficiente para teletrabajar con la mayoría de aplicaciones y la mayoría de los usos que le damos.
Sí. Y es una de las peticiones que haces desde tu plataforma, pero luego también está el tema del transporte, que es importante, y la movilidad, ¿no?
Bueno, claro, aquí es que si no tienes coche, olvídate. No existe, en mi zona no existe el transporte público. Es que además el Alto Tajo es una zona rural, remota y montañosa, ¿no? O sea, es de las categorías más complicadas. Tiene una orografía complicada también, no están los pueblos precisamente cerca unos de otros, ¿no? Y te encuentras con que a lo mejor te tienes que ir a 40 kilómetros a echar gasoil, que ya solo con la ida y la vuelta.
Sí, ya pues, es un sobrecoste, ¿eh? En el
claro,
precio.
Entonces, bueno, pues se producen problemas así, ¿no? En estos sitios que evidentemente dificultan mucho a la gente poder venir si no tienes medios de transporte. Pero bueno, es una realidad con la que tenemos que lidiar también para vivir en lugares como este. Igual estamos buscando también iniciativas que tengan que ver con el car sharing o con el Uber rural, que se conoce, ¿no? También para un transporte un poco más a demanda, que parece que sí que pues desde los gobiernos se está intentando impulsar, y lo que esperamos es que llegue y que sea más fácil la movilidad, no tanto para personas como yo, que con un coche tenemos bastante autonomía y que somos conscientes de que viviendo en una zona así pues es muy difícil tener un transporte público con tan poca gente y con esta orografía, pero sí sobre todo para las personas mayores que no se pueden desplazar para nada, a ver si no tienen un coche.
Bueno, pues se llama Enrique Collada, tiene 25 años, ¿eh? Como decimos, trabajaba para grandes empresas en la gran ciudad y concretamente en Madrid, ingeniero informático de telecomunicaciones, y ha dicho, no, yo lo que quiero es vivir en el Recuenco, que es lo que me gusta, trabajar desde allí, voy a emprender con esta plataforma Rumbo Rural y voy a conseguir además que otros jóvenes intenten o busquen también hacer lo mismo que he hecho yo. Pues suerte, Enrique. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos presentar esta iniciativa y a nuestro gran editor.
Gracias, adiós. Pues sí, tienes tienes que coger el coche para todo y para ir a la tienda más cercana o al pequeño supermercado de pueblo más próximo, que a lo mejor no está en el tuyo, pues, por ejemplo, para lo básico y para el chocolate también, que a lo mejor es el capricho, pero oye, que también apetece, ¿no? Bueno, de chocolate estamos hablando con los oyentes. ¿A quién no le gusta el chocolate, por favor? Tan rico, chocolate negro, en mi caso, el de Fernando antes decía también negro, pero bueno, cada uno le gusta el chocolate, pues como le gusta, o a la taza. ¿Y cómo lo utilizas? ¿Y siempre tiene que haber chocolate en tu casa? ¿De qué tipo de chocolate? ¿Recuerdas alguno muy especial, a lo mejor de los años de tu infancia o adolescencia que no has vuelto a probar? Yo qué sé. Historias, anécdotas con el chocolate. Fernando Rosa.
A ver, venga,
bueno,
chocolate.
Aquí va una receta rápida y perfecta, dice este hombre, para un picoteo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, pues mira, a mí me encanta el chocolate. Y a mí la verdad es que me gusta mucho experimentar con el chocolate. Ahora he experimentado una cosa muy buena y cuando se lo paso para la gente. Cogéis un rollito de bacon, una lasquita de bacon, la enrolláis en un dátil abierto, le quitáis el hueso, la rellenáis con queso gorgonzola y un poquito de chocolate de 70-80% y la metéis en el horno. Cuando esté un poquito doradito el bacon, lo lleváis a la boca calentito y eso está, ese sabor de chocolate está para morirse. Ay, buenas tardes, gente.
Estoy salivando.
Bueno, son recetas, ya lo hemos dicho, saladas con chocolate, interesante.
Qué mezcla.
Sí,
bueno,
sí.
Hay que probarlo, claro.
Qué rico, por favor. Bueno, yo lo que también estoy viendo entre la gente es que nos gusta mucho el chocolate a la taza.
Buenas tardes, gente. A mí el chocolate me gusta en todas sus formas y con todas sus formas. Y como mejor me la tomo, en tazón. Lo que pasa es que siempre cuando es por la tarde para merendar, me hace ardor. Y una vez me dijo una mujer mayor, me dijo, lo mejor para el chocolate que no se te haga agrio en el cuerpo es beber agua con el mismo tazón que te has tomado el chocolate. Uy. Y la verdad es que funciona.
Anda.
Y si no, bicarbonato.
Bueno, que siempre, le da ardor de estómago.
Siempre te ponían con la taza de chocolate un vaso de agua. No sé yo si tiene relación con este...
Pero
de...
y tú vas incluso a muchas chocolaterías...
Da sed, también es cierto que da sed, pero...
Y te ponen el vasito de agua también, ¿eh?
Pues a lo mejor tiene algo de relación con... No, pensé que a lo mejor iba a decir que lo hacía con agua en vez de con leche, por ejemplo. Cuando te gusta el chocolate a la taza muy negro y tal, yo pruebo hacerlo con el agua.
Con agua, sí.
Yo
sí.
También.
Y que esté bastante disuelto. Sí.
Y está bien rico,
Disuelto, que no sea muy espeso, porque es que es cuando empiezas a sentarte mal, sí.
Que claro, porque no eres consciente de la cantidad que tomas, además.
Claro,
porque...
claro.
Sí, pero lo suyo es que metas el churro en la taza y se quede tieso.
Tampoco es eso. Tieso, tieso, no.
Tieso, tiene que estar dentro de la taza.
Ahí es un chocolate.
Yo creo que eso te cae, claro, ahí en el estómago, pues como una piedra.
Bueno, luego te ves de agua y ya está, para gustos colores.
Eso también es verdad. Y de eso se trata. Hablamos de chocolate. @ la tarde cope, facebook.com/la tarde cope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida nos visita Luis de Grandes con un libro que, mira qué título lleva: Testigo de un tiempo, historia del centroderecha español, de Adolfo Suárez a Mariano Rajoy. Pues enseguida la escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la
seguridad. Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Wayne.
Les daré un consejo. Manténganse alejados de Kurt Evans.
Todos dicen que eres el más rápido de la región.
El ángel y el bandido. El viernes por la noche, Classics en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaño. Puedo prometer y prometo dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.
Esta es la voz de Adolfo Suárez, el que fue presidente del gobierno con la UCD, estaba prometiendo antes de que se redactara la Constitución, pues una serie de cosas para la primera legislatura, la constituyente. Estas afirmaciones y lo que vino después, las elecciones del 77 y lo que vino antes, el final de las Cortes de Franco, ahora se pone en cuestión, y se dice que la Constitución del 78 era una Constitución, o fue, que es la vigente, no equilibrada. Se critica que la democracia española, la transición, fuera un proceso de la ley a la ley. Quien conoce perfectamente este periodo de la historia de España es Luis de Grandes, porque estaba allí. Luis de Grande, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando se cuestiona la transición, sobre todo el proceso del paso de la ley a la ley, ¿cree usted que hay algún fundamento para hacer esta crítica?
Ninguno. Hay quien ahora pretende echar abajo lo que fue esa generación en que, con independencia de cualquier color político, acudimos para construir la democracia, y alguien pretende empezar de nuevo y no sabemos de dónde quieren partir, ¿no? Yo en el libro,
sí,
hago una cosa.
Luis de Grandes ha escrito, sí, un libro que se llama Testigo de un tiempo. Él ha sido miembro del Congreso de los Diputados durante 7 legislaturas, también ha estado en el Parlamento de Castilla-La Mancha y en el Parlamento Europeo. Es decir, ¿son cuántos años de vida política?
Son 42.
En el libro decía...
Sí, hago un elogio, porque yo no tengo ningún tipo de complejo, porque además, sí, yo estaba en la oposición moderada y no tengo por qué rendir cuentas de nada, ¿no? Pero me parece que es justo cuando se hace una descripción histórica...
En la oposición moderada a Franco.
Claro, sin duda.
Ajá.
Entonces tenía menos de 30 años y estaba en la universidad, entonces éramos muchos los que estábamos en contra de Franco, pero de una forma u otra, depende quién y cómo, ¿no? Yo lo describo cómo, ¿no? Cuando se produce la posibilidad de transformar de la dictadura a la democracia, se comete una injusticia al negarle todo tipo de participación en ese tránsito al antiguo régimen.
Uh-huh.
Yo afirmo, sin rubor, que es gracias a que en los últimos 10 años del franquismo se produce una transformación social de la creación de clases medias, y que son esas clases medias las que están empujando de todos los colores por cambiar, parecerse a Europa y, uh-huh, ser normales, ¿no? Y que el propio reformismo del régimen hizo algo importante, que fue que no solo su inmolación,
sí,
voluntaria,
las
sino
cortes,
que
franquistas, sí, aceptan, sí,
se inmolan, pero al mismo tiempo dan paso a lo que se dio a llamar Torcuato Tasso de Miranda, de la ley a la ley. Es decir, esto ha sido objeto de admiración por parte de estudiosos de todo el mundo,
uh-huh,
de cómo fue posible ese tránsito. Y entonces hay que hacer justicia, es decir, que también facilitó el reformismo del régimen, entre ellos Adolfo Suárez, el que esto pudiera ser posible. Y fue posible. Se dio vía libre a que fuerzas políticas ex novo, que no existían, que habían que conformar desde cero, pues nos pusiéramos en marcha para, desde una política con espíritu de reconciliación nacional, incluido el Partido Comunista de España, a quien en ese momento hay que elogiar, pues emprendamos un nuevo rumbo donde los españoles se olviden naturalmente de la tristeza de la confrontación nacional, de la guerra, del paso naturalmente de los años naturalmente sin libertades, y emprendemos un camino nuevo. De forma que decir que la Constitución del 78, de la que yo formé parte, de la Comisión Constituyente, era el más joven miembro de esa comisión, fue sin más un arreglete que no tenía solidez, es una auténtica memez.
Ya.
Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, porque ha sido objeto de admiración absoluta.
Gobierna Suárez, la UCD es una coalición potente, Suárez llega un momento que dimite.
He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia.
Bueno, pues a partir de ese momento la UCD empieza a entrar en crisis y casi se disuelve como un azucarillo en el famoso Congreso de Palma de Mallorca, que también está aquí referido. Usted confiesa la tristeza por la desaparición de la UCD. ¿Podría haber sobrevivido la UCD?
Sí, yo estoy en contra de aquella manifestación que hizo mi amigo Rodolfo Martín Villa,
sí,
que describe en su momento, dice, UCD es como una empresa que ha cumplido sus objetivos sociales y ya tiene que disolverse. Muchos otros pensamos que UCD tenía que haber sobrevivido. Y de hecho, lo que yo creo que debió ser UCD es lo que es el Partido Popular.
¿El Partido Popular es heredero de UCD? Porque sí, en realidad es heredero de Alianza Popular.
No, no solo, en absoluto. De hecho, Alianza Popular en sí mismo fracasa.
Ajá.
Y el propio Fraga sabe claramente que por ahí solo no puede ir y hace una refundación donde integra generosamente a todos los movimientos de centro-derecha. Desde entonces, ese Partido Popular ha sido el crisol que ha albergado a todas las posiciones históricas del centro derecha en toda Europa y donde se convive. Yo digo que el Partido Popular no es un partido democristiano, no es un partido liberal, no es un partido conservador. Es mucho más que todo eso.
Usted estaba cuando se redacta la Constitución, usted estaba cuando gobierna Suárez y vuelve a estar cuando gana las elecciones en el 96 Aznar.
Hemos sabido ganar ejemplarmente unas elecciones.
El programa presentado nace como una razonable síntesis de aportación a lo que significan los acuerdos políticos estables a los que se ha
llegado. Aznar llega a un acuerdo con CiU, con lo que entonces era el nacionalismo catalán, con el PNV. ¿Por qué fue tan diferente esa legislatura de Aznar de la otra legislatura, la siguiente, la de la mayoría absoluta?
Yo fui portavoz las dos. Es decir, que a mí me llama Aznar para ser portavoz en el año 96 y estoy hasta 2004. Es decir, nadie ha estado tanto tiempo al frente de un grupo parlamentario. Puedo hacer juicio de valor sobre que la legislatura en minoría fuimos capaces de consensuar con socios, que fue Convergencia y Unión, que fue Coalición Canaria, y con el Partido Nacionalista Vasco no se hace un acuerdo de gobernabilidad, sino simplemente de investidura. Ajá. A pesar de eso, el Partido Nacionalista Vasco ayudó y mucho toda esa legislatura a que fuera posible sacar las cosas adelante. Esa legislatura yo creo que es impagable en términos democráticos, impecable, de capacidad de consensuar, de darle la vuelta a lo que había sido y plantear el futuro. Yo creo que Aznar recogió la refundación de Fraga, pero él es el auténtico reformista en la historia y el que construye el Partido Popular desde esas bases. Después, la legislatura de mayoría absoluta del 2000 fue mucho más complicada. Además ocurrieron cosas, que yo cito, que fueron muy convulsas, ¿no? Es la guerra de Irak, el Pestis, una serie de cosas en las que digo que en términos de opinión pública, y la democracia es un régimen de opinión pública, no solo hay que tener razón, sino tratar de que comprenda el pueblo español las cosas que estás haciendo. Más luego, el fin de aquello fue una posición irresponsable, absolutamente, del Partido Socialista, aprovechando el terrorismo para darle la vuelta a unas encuestas que estaban 8 puntos arriba, y por tanto, y volvés a ganar, de forma que el caudal y la cuenta de resultados de aquella legislatura también era muy buena.
Luis de Grandes está también en el Congreso en el que Pablo Casado es elegido como líder del Partido Popular. Está en la comisión organizadora. ¿Se hizo mal algo en ese Congreso? Porque ahora el Partido Popular sabemos cómo ha decidido sustituir a su líder.
Yo lo cuento. Vamos a ver, a mí me encomiendan la responsabilidad de presidir la COC, la Comisión Organizadora del Congreso. Lo cuento. Yo estoy en el Parlamento Europeo en aquel momento. Ajá. Y me lo encomienda y en la Comisión Ejecutiva Nacional. Yo desde el principio y hasta el final quise que el partido no se desprestigiara. Era muy complicado porque la pugna entre dos potencias femeninas de gran rango y calibre intentaron legítimamente
Soraya y Cospedal
ganar aquel Congreso en el que se había producido una dimisión parte de Mariano Rajoy. Se aplazaba su dimisión hasta el resultado del Congreso. Ajá. Yo cuento lo que pude hacer y lo que no pude hacer. ¿Pude hacer que el Congreso fuera limpio? Sí. ¿Pude hacer que fuera transparente? Sí. ¿Pude hacer que hubiera una posición de conciliación? Aunque a mí no me correspondía, pero lo intenté. En aquel momento, pues cuando a mí se me pidió opinión por parte de la secretaria general del partido, en vez de decirle, tú eres la más guapa y lánzate, le dije, no, ¿por qué no te vas a ver a Feijóo, que concita la unidad del partido? Y eso puede ser, naturalmente, un buen fin y no va a haber candidaturas y competencia.
Feijóo en aquel momento no quería.
Bueno, no quería, tenía sus razones legítimas.
Ya.
Bueno, aquella opinión mía, después ha pasado el tiempo y se ha visto, naturalmente, que era fundada.
Muy fundada por el resultado. Luis de Grandes, testigo de un tiempo, historia del centro derecha español. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Fin 5:43, hora menos en Canarias, y fíjate el caso que te voy a contar ahora. Es el de Débora Fernández. Débora desapareció en abril de 2002 mientras hacía deporte por la playa de Samil en Vigo, y pocos días después su cuerpo fue encontrado tirado en una cuneta, desnudo y con semen en su interior, aunque sin signos de violación. Bueno, desde el primer momento la familia defendió que la joven había sido asesinada y que este escenario había sido preparado para despistar a los investigadores. Dos décadas después, el crimen sigue impune por falta de pruebas y una deficiente investigación policial. La indignación de la familia ha aumentado en las últimas horas al descubrirse en una caja una serie de efectos relacionados con el caso, entre ellos un teléfono móvil. Lo más curioso es que esa caja fue localizada en una mudanza motivada por unas obras en el complejo policial de Canillas. La verdad es que es todo muy extraño. Bueno, te voy a contar los detalles de esta rocambolesca historia con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿qué ha sucedido exactamente? ¿Qué es lo que se ha encontrado?
Pues mira, lo que sucede es que en los últimos meses ha habido una serie de obras de reforma muy importantes en el edificio central del complejo policial de Canillas, que es además el más antiguo de ellos. Y bueno, ahí están las dependencias de la Comisaría General de Policía Judicial y más concretamente de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEF, que es la que investiga el caso de Débora Fernández. Bueno, esas obras obligaron a vaciar todos los despachos e incluso los policías tuvieron que irse a trabajar a otros edificios del complejo hasta que los trabajos han finalizado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los legajos fueron llevados a una nave, como es natural, y ahora pues se les ha devuelto a la UDEF, que al recibir el material pues se ha puesto a ordenarlo. Ha sido en ese trance cuando ha encontrado una caja de cartón sin rotular, en la que había un móvil sin tarjetas SIM, cintas de vídeo, fotografías y oficios policiales, cuya pista pues se había perdido durante muchísimos años. Lo que dicen las fuentes policiales es que puede que nunca se rotulara esa caja concreta por algún despiste, porque se considera que no era importante, o que se haya perdido ese folio que se suele pegar en el exterior para saber exactamente qué es lo que hay dentro, ¿no? Uh-huh. El caso es que la familia de Dora, por supuesto, pues ha puesto el grito en el cielo, y la verdad es que es lógico, porque esto, por aquí en estos temas llueve sobre mojado.
Ya. Oye, Cruz, quizá lo más llamativo de todo lo que se ha encontrado es ese teléfono móvil sin tarjeta SIM. ¿Qué sabemos de ese aparato?
Pues mira, ese móvil, por lo que sabemos, en teoría fue aportado a la causa por los padres de Débora en el 2006. Esto que te digo que fue aportado por los padres es una deducción después de que los agentes hablaran con Rosa, que es la hermana de Débora y la impulsora, la habrás visto alguna vez, la impulsora de todas estas investigaciones que han pagado incluso investigadores privados en estos años, ¿no? Ella admite que no lo entregó, y puesto que es la persona que está al pie de todo lo que se hace, pues se supone que fueron los padres. Llevaba este móvil que se ha encontrado, llevaba un post-it con el nombre de la víctima, pero en teoría ese teléfono tampoco era de Débora, porque Rosa no reconoce ese teléfono como que fuera de su hermana. Es decir, que está relacionado, se supone que está relacionado con la causa, pero que no es el de Débora, el de la víctima. El de Débora, el que utilizaba cuando ella desapareció en 2002, fue analizado, en lo que nos dicen, por la policía, y así consta, en cuanto al tráfico de llamadas y SMS. En esa época, Pilar, no había ni WhatsApp, ni redes sociales, ni todo esto que da tanta información. Y tampoco, si recordáis, la gente tampoco mandaba tanto SMS, entre otras cosas, porque eran de pago, ¿no? En ese análisis que se hace no se encontró información relevante, aunque las fuentes con las que hemos hablado señalan que sí que debería constar el terminal junto con el resto de indicios del caso, es decir, el teléfono que era de Débora en teoría tampoco está ahí, ¿no? Nadie sabe por qué no está ese teléfono, aunque no fuera importante para la causa, lo lógico es que se hubiera mantenido junto al resto de la evidencia, ¿no?
Sí, es que, Pablo, todo es bastante extraño, porque también hubo problemas con el ordenador de Débora.
Así es que tampoco existe un acta firmada sobre ese ordenador que supuestamente también utilizaba Débora, aunque es verdad que también lo manipulaban otras personas de la familia, ¿no? La cadena de custodia del aparato está por eso bajo la lupa de las sospechas de la familia, pero hay que aclarar de todas formas que las fuentes que hemos consultado nos dicen que la Brigada de Investigación Tecnológica lo analizó en su momento y después quedó bajo custodia policial, en concreto bajo custodia de los investigadores de homicidios, hasta que se entregó en su momento al juez instructor, no al juez de Tui. Respecto a los oficios policiales que también se han encontrado en el legajo, son copias de otros que sí constan en la causa, y asimismo a ese juzgado la remitió la policía la caja completa ahora encontrada, y ha ido acompañada, lógicamente, por un oficio en el que ha explicado todas las condiciones que se han producido alrededor de este hallazgo. Por cierto, el hallazgo se produjo el 5 de septiembre.
Oye, Cruz, ¿en qué punto está ahora la investigación?
Pues Pilar, hablamos en su momento de esto. Si somos sinceros, está en punto muerto en febrero, después de que la familia invirtiese bastante dinero en pesquisas privadas. El juzgado de Tui llamó a declarar al exnovio de Débora, al que ellos han señalado en algún momento, al que era su novio en el momento de la desaparición. Pero las evidencias tan escasas sobre lo que ocurrió aquella tarde no se lo pusieron nada fácil a la acusación. El sospechoso ni siquiera contestó. Hay que decir dos cosas. El ADN de varón que se encontró tanto bajo la uña de Débora como el semen que se encontró cuando aparece el cuerpo, no se sabe a quién corresponde. Y esta es el principal escollo que ha tenido todo este caso maldito, ¿no? Ten en cuenta que tampoco había testigo del momento de la desaparición. Como te decía, Pablo, el disco duro del ordenador, bueno, la acusación dice que fue manipulado mientras estaba bajo custodia policial. La policía lo niega y en ese punto estamos ahí. El caso es que no se han podido desentrañar tampoco los datos que había ahí. ¿En dónde estamos? Pues estamos en que el caso como tal está prescrito, y solo si se encontraran evidencias contra la última persona que se ha dirigido la investigación, que es este exnovio, se podría seguir adelante. Es decir, que nos podemos encontrar con que en un futuro se averigüe a quién corresponde ese semen, que si está conservada la muestra, de quién es ese ADN, pero tal vez no se podría actuar contra esa persona.
Pero está comprobado, perdóname Cruz, que se borraron datos, que ese disco duro del que se habla realmente fue borrado a propósito.
No está comprobado. Ajá. Esto es lo que dice la acusación. Obviamente la policía lo niega. La acusación dice que se borraron por esto que te ha explicado Pablo, de que es verdad que las cadenas de custodia no están todo lo claras que deberían estar. Es decir, cada cosa que se hace con una evidencia de un caso tiene que estar completamente acreditado que es por dónde ha pasado. Y parece ser que no está bien acreditado, bueno, pues entre otras cosas, ya, porque estamos hablando de 2002, ¿eh?
Sí, 20 años.
Ojo,
20,
más que de 20 cosas años. Mal se han hecho, ¿eh? Uh-huh. La familia tiene parte de razón, que cosas mal se han hecho, obviamente. Pero también tenemos que ponernos en que es una familia que no ha obtenido respuesta. Hay que ponerse en su pellejo.
Pues eso, y es que ahora encima aparece esta caja, de casualidad, porque hay una mudanza, una caja con objetos relacionados de alguna manera con el caso, y una caja que no pone nada, sin rotular. Pablo, vamos, que hay que entender también la indignación de la familia, ¿no?
Sí, hay que entenderla. Es una investigación, además, que se tuerce, como te decía Cruz, es que se tuerce desde el primer momento, y ya, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, y se han hecho muchos, ¿eh? Pero aquí se ha estado trabajando, no es de esos casos que se hayan quedado en un cajón y se haya olvidado de ellos, que va. Ha habido distintos equipos policiales, uno tras otro, que entrando gente de refresco, porque a ver si con una nueva mirada se conseguía algún detalle que había pasado inadvertido. No, nos ha trabajado muchísimo, pero hay veces que esto ocurre, ¿no? Es verdad que Rosa, la hermana de Débora, dice sentir vergüenza porque dice que si ni siquiera saben dónde guardan las pruebas de un caso de esta gravedad y las presentan 20 años más tarde, pues que en fin, qué es lo que está pasando, ¿no? Que es un poco una vergüenza. Y también dice que bueno, que todo esto ha sido un auténtico camino de espinas, que la familia no va a dudar en tirar de la manta con quienes han, bueno, hicieron lo que hicieron con Débora. En fin, yo entiendo perfectamente lo que es la indignación de la familia, pero también es verdad que en este caso se han volcado muchísimos esfuerzos de la policía, y hay investigaciones que salen bien y otras que no salen tan bien.
Eso es cierto, sí. Hay casos que, como bien decís, se tuercen, y además algunos incluso desde el primer momento, y por mucho que se hagan esfuerzos, por lo que sea, pues no salen adelante, o no se aclara lo sucedido, como parece que ha ocurrido en este caso, que es verdad que es llamativo, ¿no? Por todas esas lagunas que permanecen más de 20 años después el caso de Débora Fernández. Pablo Cruz, gracias.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el Día Internacional del Chocolate, sí, 13 de septiembre. Es que decirlo, ¿verdad? Parece que te lo estás hasta comiendo cuando lo dices así, chocolate. Tiene un nombre muy especial, ¿no?
Qué buena tarde estamos echando, ¿eh?
Muy curioso,
sí,
pues sí.
Con el chocolate.
Y sobre esta cuestión le estamos preguntando a los oyentes de la tarde, a la gente, ¿te gusta? ¿Cómo te gusta? En fin, negro, no negro, con leche, con relleno, yo qué sé, de frambuesa, como decía antes Rosa, o de naranja, o a la taza, o en fin, o lo utilizas para algunas recetas saladas, por ejemplo. Bueno, sí, pues sí. De todo esto nos hablan los oyentes,
bueno,
de la tarde.
Y esto sí que eran meriendas, desde luego.
Buenas tardes a la gente. Merienda de los años 70, pues casi un día sí y un día no. Era media barra de pan,
hombre.
Le ponía entera una tableta de chocolate, le ponías el pan encima y ya salías de tu casa de Naja a jugar al fútbol o lo que fuera. Venga, saludos a todos.
O sea, pero media barra y ¿cuánto chocolate?
Entera la tableta.
No, hombre, que si te iba a dar la tableta, te entera.
Que
bueno,
sí, que
no
sí,
sé en tu
sí.
casa, pero...
Entera la tableta con media barra. Es que claro, media barra, mucha barra, ¿eh?
Qué barbaridad.
Hay que llenarla de chocolate.
Y, pues una tableta de chocolate ni te cuento, enterita, además, tela.
Bueno, yo con lo poquísimo que como para lo que me gusta, no veas la envidia que me da esta oyente.
Hola, gente, que si me gusta el chocolate, no me puede faltar todos los días. Necesito un poquito por la mañana, un poquito después de comer y un poquito después de cenar. Y además me gusta el chocolate oscuro, el chocolate negro. Y sí que hago postres con chocolate. De hecho, la semana pasada hice un mousse de chocolate al estilo de las galletas María, pero hechas como en miguitas. Y bueno, mi hija se pone las botas, así que creo que está siguiendo mis pasos. Así que venga, disfrutar del chocolate, que es buena medicina.
Pues sí.
Quita todos los males.
Estamos de acuerdo. Bueno, pues de chocolate hablamos y queremos más mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol, porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Así suena el motor de un coche mal cuidado.
Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Los todólogos son personas con un enorme conocimiento en todo tipo de materia. Vamos, que con levantar un dedo saben si es Cierzo, Tramontana o si es Levante. Pero como les preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, igual no saben ni por dónde les da el aire.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Las 6 de la tarde.